por vía 5 va a efectuar su entrada en
Es el sonido del tren que anuncia la llegada de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Viene de hacer un viaje de más de 2.000 kilómetros y en este momento baja de él Cristina Sánchez, a quien hoy voy a saludar con un Guten Tag. Buenas tardes.
Guten Tag, Inma.
¡Qué germánico!
Ya, que nos perdonen los alemanes con la pronunciación que viene después.
Porque hoy vamos a hablar de los Eisenbahn, los ferrocarriles alemanes.
De su nacimiento, de su tecnología y de muchas curiosidades relacionadas en especial con una de las épocas más oscuras de Alemania, que fue la época de la Alemania nazi.
Pues vamos con ello.
Nos situamos en el siglo XIX. El ferrocarril, como ya hemos contado, circulaba desde 1825 por Inglaterra y en Alemania ya se había comenzado a diseñar el primer trayecto ferroviario entre Núremberg y Fürth. Se encontraban los alemanes inmersos también en su revolución industrial, aunque para la inauguración de ese primer ferrocarril tuvieron que encargar a Inglaterra, a los talleres de Stevenson, su primera locomotora. La llamaron Adler, que os sonará el águila en alemán. Tuvo que ser trasladada pieza a pieza a través del Canal de la Mancha y ya lista en diciembre de 1835, conducida también por maquinista británico vestido con frac y sombrero de copa, fue la que tiró del primer tren alemán, el ferrocarril del rey Luis, en honor al soberano de Baviera. En esos momentos, como ocurrió en otros muchos países, el ferrocarril generaba muchísimos recelos entre los propietarios de las tierras que se resistían a ceder sus fincas para el paso del tren y también entre la ciudadanía, a partir de teorías pseudocientíficas que hablaban de una enfermedad mental, el delirium furiosum, causado por el movimiento y la velocidad del tren. Afortunadamente, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, no pensaba así y vio en el ferrocarril la gran oportunidad para la unificación política del imperio alemán.
Nos situamos entonces a finales del siglo XIX.
Finales del XIX, albores del siglo XX, momento en el que entran en escena unos señores cuyos nombres te van a sonar y que consiguieron que Alemania tomase la delantera a Inglaterra y al resto de los ferrocarriles del mundo. El primero de esos señores es Rudolf Diesel, el creador del motor que lleva su nombre, que fue la alternativa a la combustión de carbón en las locomotoras y que no tardó en imponerse masivamente en todos los ferrocarriles del mundo. Hay que decir que, a pesar del invento y de la patente, en 1913 este señor, Diesel, se arruinó y se quitó la vida tirándose por la borda de un vapor que cruzaba el Canal de la Mancha. El otro señor que puso patas arriba a los ferrocarriles a nivel mundial era un antiguo oficial de artillería del ejército prusiano, de nombre Werner von Siemens.
El señor de los teléfonos móviles.
El señor de los teléfonos móviles. Él perfeccionó el telégrafo, pero en lo que nos toca hoy, en la relevancia de Siemens a nivel ferrocarril, tiene que ver con la construcción del primer tren eléctrico comercial. Lo creó casi como un artilugio de recreo, un circuito circular de 300 metros de diámetro, pero enseguida se aplicó a una primera línea de tranvía muy cerquita de Berlín y más tarde acabó imponiéndose, como sabemos, en numerosos ferrocarriles de Europa y América. En España, la innovación de Siemens hizo su entrada en la línea entre Linares y Almería en 1911.
La cabalgata de las Valquirias de Wagner. Imagino que nos adentramos ya en una de las épocas más oscuras de Alemania.
Sí, como decíamos, en la Alemania nazi. Nos vamos a saltar uno de los episodios más atroces de la humanidad y del ferrocarril, el de los trenes de la muerte que condujeron a millones de judíos al exterminio, para centrarnos en la megalomanía fascista, que también llegó al tren. Lo que el escritor Gonzalo Garcival llama en su libro Lo que no estaba escrito en tu libro de historia del ferrocarril, los ferrodelirios del Führer.
Führer, que significa guía, pero también maquinista de tren.
Para que veas, ¿sí? Vamos a hablar de un par de proyectos. El primero, de nombre, a ver si lo digo bien, Breitspurbahn, o ferrocarril de vía ancha, un tren gigante, casi un transatlántico sobre raíles, con un ancho dos veces el ancho internacional, el que todos conocemos, con acomodo a todo lujo para cerca de 2.000 pasajeros, todo tipo de servicios y vocación de convertirse en un eje europeo. Gonzalo Garcival.
Piensen en un mapa de Europa abierto en canal de oeste a este y de norte a sur por una línea férrea de 3 metros de anchura que uniría en principio París con Moscú, con derivaciones y tentáculos a otros destinos continentales a lo largo de su recorrido. Una locomotora diésel eléctrica podría arrastrar trenes con coches de 2 pisos a velocidades en torno a los 250 kilómetros hora.
Un megatren de alta velocidad, el ferrodelirio de Hitler, que también tuvo una todavía más descomunal versión para el traslado transporte de mercancías.
En su versión para transporte de mercancías, este Breitspurbahn, dotado de un gálibo de al menos 8 metros de altura y 6 de anchura, empujaría trenes de hasta 40 vagones y una carga máxima de 40.000 toneladas tirados por locomotoras de 3.200 caballos a 100 kilómetros hora. Estos monstruos sobre raíles podían incluso acarrear barcos de cierta envergadura.
Una legión de especialistas e ingenieros de primera fila estuvo trabajando en este proyecto que dirigió el ministro del Tercer Reich, Albert Speer, y en el que se implicaron compañías como Krupp, Mann, Siemens o AEG, entre otras. Pero la utopía, como decíamos, quedó en agua de borrajas. Lo que sí funcionó fue América, el nombre que el Führer puso a su tren personal. Ojo a las cifras.
El tren personal de Hitler como Führer del Reich era una composición que se alargaba casi 1 kilómetro y en realidad era un hotel de lujo sobre raíles equipado con las últimas técnicas en materia de telecomunicaciones. Era un tren extremadamente vigilado, manejado por personal de absoluta confianza que disponía de refugios subterráneos para un caso de un ataque o un atentado.
Un tren de hasta 1 kilómetro solo para él.
Solo para él. Dicen que solo el coche personal de Hitler contaba con una antecámara, sala de mesas y sofás, habitación individual con baño de mármol, 3 habitaciones para huéspedes y cuarto de ducha. En el resto de este búnker sobre raíles viajaban policía ferroviaria, oficiales del ejército alemán, la escolta privada del Führer, además de camareros, sirvientas, peluqueras y médicos.
Después de estos proyectos megalómanos del desmembramiento del país, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la reunificación, ¿qué pasó, Cristina, con esa Alemania puntera en lo que al ferrocarril, al Eisenbahn, se refiere?
Pues que sigue siendo punta de lanza. De hecho, está considerado como el tercer país, Alemania está considerada como el tercer país más relevante del mundo en cuanto a infraestructura ferroviaria. Cuenta con una red cercana a los 40.000 kilómetros, la mayoría de explotadas por Deutsche Bahn, que es el operador estatal del país. El sector ferroviario alemán exporta casi un 40% de sus productos, apoyándose en una industria de elevada excelencia liderada de nuevo por Siemens. Sus programas de investigación son los que tienen mayor volumen de retorno y recursos en los programas de I+D de la Comisión Europea. Un ejemplo, por ejemplo, es el actual Europe's Rail, en el que España también participa y ocupa la segunda posición. Un dato más, reflejo del potencial alemán, es que cada 2 años Alemania acoge Innotrans, la mayor feria mundial del ferrocarril, en la que también, tengo que decirlo, participa la Fundación. Este año se celebrará y hablaremos de ello seguro el próximo mes de septiembre. Todavía queda un poquito.
Volvemos a casa desde las entrañas del ferrocarril germano para conocer el futuro próximo de la Fundación. ¿Qué actividades tenéis a partir de mañana?
La primera es Fitur, que se inaugura el próximo miércoles 24 hasta el fin de semana. Nuestro programa de Vías Verdes estará allí con stand propio en el pabellón 9. La Fundación está presente todos esos días en una de las ferias de turismo más importantes del mundo, como se sabe. Sigue además viajando la exposición del concurso internacional de fotografía Caminos de Hierro. A partir del miércoles toca la estación de tren de San Sebastián, de Donosti. Y para los muy apasionados del ferrocarril, conferencia de la directora del Museo del Ferrocarril de Cataluña, Pilar García, sobre la relevancia del tren en la localidad de Vilanova y la Geltrú, el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en la biblioteca Joan Oliva de la localidad del Maresme. Y el domingo que viene que nos volvemos a encontrar, claro.
Eso es, Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Mil gracias. Danke.
Danke a vosotras.